En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
Saludos, edición especial de este 11 metros dedicada al clásico. Intentaremos hacer más de una esta semana. Y va a ser una entrevista, 24 minutos muy interesantes de conversación con Martí Perarnau, el antiguo editor del blog que lleva su nombre y que nos atendió por teléfono esta misma tarde para explicarnos cómo ve el clásico, cómo ve al Barça y cómo ve este mundillo de los blogs, si lo echa de menos o no. Así que lo que haremos es quitar la música así y dar paso a la entrevista así. Martí Perarnau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se vive el clásico a 600 y pocos kilómetros de distancia? ¿Se vive de otra manera que cuando estás en Barcelona?
Sí, pero ya llevo tantos, después de 15 años en Madrid, que casi estoy más acostumbrado a vivirlo en Madrid que en Barcelona. Y aquí he vivido grandes momentos del Barça, grandes momentos del Madrid, y por supuesto pues se vive diferente, a la inversa, digamos.
¿Eres de los que sufre todavía con este tipo de partidos o te lo miras desde un prisma más frío?
No, yo sinceramente en el fútbol no sufro. Hace bastante tiempo que no sufro. Intento disfrutar, que no es muy habitual porque no siempre futbolistas y equipos te permiten ese disfrute, pero intento disfrutar más allá del sufrimiento, más allá del sentimiento, etc.
¿Ves solo el partido, en compañía, en casa, fuera?
Partidos como este acostumbramos a verlos, con mi hija y con mi mujer. Si mi hijo anda por casa, que es difícil, pues también con él. Partidos como estos. Los otros me parece que estoy bastante condenado a verlos bastante solo.
No captan interés entre la familia en ese sentido. No es lo mismo, vamos, con clásico.
No es lo mismo. Este fin de semana, pues el Milan-Boca lo vi solo. El Liverpool-Manchester también, el Arsenal-Chelsea también, el Recre-Atleti también, y creo que mi hija solo me acompañó en la primera parte del Madrid, o sea que sí, bastante solo.
Es un vicio caro por eso, ¿eh? Porque a 12 euros el partido.
Sí, pero bueno, también tengo obligaciones profesionales con los periódicos, con las radios, y tengo que estar informado.
¿Y cómo llega el Barcelona al Clásico? El Barcelona y el Madrid, pero primero entremos con el Barça. ¿Cómo ves que llega?
El Barça yo creo que llega creciendo. Y la duda es si habrá crecido lo suficiente como para afrontar el Clásico con la seriedad de las temporadas que sus aficionados recuerdan gloriosamente, digamos. Dicho de otro modo, el Barça está creciendo, pero su suelo estaba tan bajo que todavía quedan interrogantes sobre hasta dónde ha llegado. Tiene dos caras, la cara que vimos ante el Valencia y en algunos otros momentos de la temporada, y también tiene esa cara negativa que hemos visto en los desplazamientos, en el campo del Getafe, en los momentos esos de la lentitud, del juego de balonmano, etcétera. Supongo que la alineación, a partir de la alineación de Rijkaard, conoceremos y veremos una cara u otra.
¿Debe entrar Ronaldinho en esa alineación, en tu opinión?
En mi opinión no. En mi opinión no tiene sitio hoy como titular.
¿Es recuperable de algún modo o no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si lo fue Deco, por cierto, en contra de lo que yo pensaba y de lo que yo creía.
Y lo que tú escribiste también.
Y de lo que yo escribí. Si lo fue Deco, no hay por qué dudar que con 27, y lo ha sido Raúl, y lo han sido tantos otros jugadores, véase Seedorf, etcétera, es indiscutible que Ronaldinho es recuperable. Pero la recuperación pasa por su voluntad, por su cabeza y por su deseos y su ambición de volver a ser un futbolista de primerísimo nivel. Si él quiere, podría estar recuperado en 2-3 meses, pero de momento parece que no quiere.
O sea, que tú no ves un cambio en su voluntad tampoco, en su actitud de juego últimamente.
Es que la actitud no creo que se pueda medir objetivamente. No creo que la actitud dependa de o deba juzgarse por entrar con más o menos ganas a una determinada jugada. Yo creo que la actitud, por lo menos así la entiendo yo, debe valorarse en cuanto a disposición plena de vivir el deporte al 100%. Ronaldinho, como ya sucedió en el París, le ocurrió en el Paris Saint-Germain, no vive el deporte al 100%. Cuando digo el deporte, el fútbol al 100%, hay ejemplos muy significativos: Puyol, Raúl. Ronaldinho no lo vive así, y no lo vive así desde hace demasiado tiempo. Es algo parecido a como a cuando uno empieza a engordar. Uno no engorda 15 kilos de golpe en un mes. Empieza por 100 gramos, empieza por ponerse excusas. Un día es un día, no viene de un poco más de pan, no viene de estas morcillas. Uh-huh. Y finalmente uno acaba pesando 15 kilos más. Cuando quiere perderlos, tampoco los pierde en un mes. Y si los pierde en pocas semanas, los recupera pronto. Se necesita un proceso largo y sobre todo se necesita voluntad. La actitud de Ronaldinho no es la actitud de un deportista que quiere volver sí o sí al máximo nivel mundial.
El año pasado, creo que fueron, leí en uno de los posts de tu blog, que perdió, no sé si fueron 80 y pico entrenamientos en la temporada. Es un síntoma ya eso. Era un síntoma que ya se veía el año pasado, por mucho que el rendimiento en goles dijera lo contrario, ¿no?
Sí, es que yo creo que el rendimiento en goles, incluso el rendimiento así subjetivo sobre un campo, no se puede valorar exactamente por el número de entrenamientos. Yo creo que es algo más a medio y largo plazo. Ronaldinho se han cumplido ya 2 años que dejó de entrenarse. De entrenarse, cuando yo digo de entrenarse, me refiero de entrenarse al nivel de lo que un deportista del top mundial exige. Hace 2 años que dejó de entrenarse, sigue sin entrenarse a ese nivel, sigue sin dedicarse 100% al fútbol, sigue sin tener esa higiene física y psíquica que sí tienen ejemplos como los que he puesto, Puyol, Raúl y muchísimos más. Y por tanto su rendimiento pues se va degradando paulatinamente. Lo que ocurre es que durante muchísimo tiempo, durante un año y medio, eso, no diré que se haya tapado voluntariamente, que quizá también se ha tapado voluntariamente, pero en cualquier caso no se veía de una forma tan rotunda. Y en las últimas semanas pues ha sido un clamor entre aficionados, entre medios de comunicación, entre toda aquella gente que de alguna manera le estaba tapando, que estaba ocultando esa decadencia, y finalmente pues digamos que la caída al abismo ha sido muy radical, ¿no? Y ahora pocas dudas quedan, salvo los muy fanáticos, de que el Barça juega, no diré mejor, pero desde luego más rápido, más ágil, más agresivo y más eficaz sin Ronaldinho que con él.
¿Cuál crees que ha sido el papel de Rijkaard en este vodevil, en este teatro? Es decir, es evidente que o no ha querido verlo, o ha tardado mucho, o alguien ha tardado mucho en hacérselo ver, si es que él no tenía el criterio, que yo creo que sí lo tiene, para ver estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que le ha empujado ahora pues a sentar a Ronaldinho en el banquillo y a evidenciar que el equipo está mejor así?
Supongo que el agotamiento de la paciencia, el hasta aquí hemos llegado que dijo en Getafe, supongo que es el momento en el que ya el vaso se desbordó, el vaso de su paciencia. Rijkaard es un hombre bueno, es un hombre tranquilo, educado, respetuoso, introvertido, que gestiona las cosas como hacemos todos, pues a su manera. Las maneras de Rijkaard son educadas, silenciosas y muy lentas. Muy lentas, pues no porque él sea torpe, sino muy lentas pues porque él se da tiempo y oportunidades a la gente, cosa que otros no, con otros ritmos vitales, a lo mejor querríamos que se tomasen las decisiones mucho antes, pues él las alarga porque cree y confía en sus jugadores, en las personas, en el cambio, etcétera, y en la mayoría de los casos le ha ido muy bien así. Por tanto entiendo que él persista en su forma de ser, porque digamos, ¿por qué cambiar si le ha ido bien? En el caso de Ronaldinho, en mi opinión, ha tardado demasiado, pero también ha tardado demasiado en otras cuestiones. pero bueno, quizá yo me precipitaría y Rijkaard ha ido a su ritmo. Yo creo que le ha dado todas las oportunidades del mundo y más, y cuando su paciencia se ha agotado por completo, cuando ha visto que esto era irrecuperable en el si todo continuaba de esa misma manera, es decir, con las alineaciones por jerarquía garantizadas casi como si fuera un galáctico por contrato, que no diré yo que no exista ese contrato, cuando ya ha visto que por ahí era un callejón sin salida, pues ha optado por la solución actual, que es ponerle en evidencia. Y parece que era la única opción ya que quedaba.
Si cogemos el puente aéreo y nos vamos a Madrid, no sé, la imagen que desde Barcelona tenemos de la situación del Madrid es que empujones, va ganando. No sé si desde ahí se percibe de otra manera o si realmente es un poco lo mismo que el año pasado, quizá con un juego un poquito más vistoso en ocasiones. No sé cómo lo ves.
Sí, en Madrid se ve bastante, bastante parecido. Es decir, que a empujones el Madrid está allí con más puntos que en la época de Capello, y líder, y terminando el año o empezando el año 2008 líder. Yo creo que en Barcelona existe un gusto estético por lo que llamamos el juego. No diré el juego, el juego bonito, sino por el juego, por el toque, por el juego de posición, etcétera, por la plasticidad. Existe una estética y unos gustos que quizá se llevan a su extremo más exagerado, y se juzga a todos los demás equipos por ese, con ese prisma. Y por tanto, desde Barcelona, unido a la rivalidad más absoluta, siempre se juzga al Madrid como que juega mal, entendido desde los parámetros de lo que el barcelonismo entiende por jugar bien. Y a partir de ahí se menosprecian o no se valoran tanto otras virtudes que el Madrid sí posee y que son virtudes importantes. Y no solo las virtudes esas, digamos, del carácter que siempre se citan, del coraje, la fe, la ambición, la lucha hasta el último minuto, etcétera,
que también los tiene
sobradamente demostrados, sino que también tiene algunas grandísimas virtudes futbolísticas que son esenciales para entender lo que está sucediendo. No creo que haya muchos equipos en Europa con un contragolpe más rápido y más eficaz que el Madrid. Quizá Manchester United, y quizá en algunos momentos el Milan, cuando quien conduce es Kaká. Pero digamos las combinaciones Casillas, Guti, Robinho, Van Nistelrooy, difícilmente son superables al contraataque en estos momentos en Europa. Posee una contundencia en el remate descomunal, no solo Van Nistelrooy, el oportunismo de Raúl, el buen rendimiento de Robinho, el remate bestial de Schneider y de Baptista, la cabeza de Sergio Ramos en ataque. Es decir, el Madrid posee unas virtudes futbolísticas importantes. Lo que no posee es el entrejuego. Es un equipo que parece centrado en las dos áreas. En una, amarrado a Casillas, y con dos centrales que cada vez funcionan mejor, Cannavaro y Pepe, pero amarrado a Casillas, y en el otra área llegar poco y eficacia suprema. Bueno, es un estilo totalmente distinto del Barça, del que el barcelonismo está acostumbrado, y por tanto cuando se ve desde Barcelona con esos parámetros históricos de la plasticidad, pues el juego del Madrid parece un juego menor, pero cuidado.
¿Y cómo crees que ese estilo de las dos áreas que comentabas se plasmará el domingo en el campo? ¿Cómo crees que saldrá el Madrid? El año pasado Capello sorprendió de algún modo, ¿no? De cómo venía jugando el equipo, cómo luego jugó en ese 3-3, cómo acabó el partido al final, ¿no?
Sí. No sé si sorprendió Capello o sorprendieron los jugadores del Madrid, ¿no? Después del desastre de Múnich, y de una reunión que hubo en los vestuarios donde se decidió jugar de otro modo, etcétera, y que fue el momento en que el Madrid empezó a cambiar realmente una temporada que no le estaba saliendo nada bien. partir de ese partido del Camp Nou sí cambió, y luego con la inestimable ayuda de la indolencia barcelonista acabó conquistando la liga en el último instante. ¿Cómo saldrán? Pues yo creo que saldrán a lo que cada uno sabe, es decir, el Barça a su juego de posición y de toque, el Madrid a su juego de eficacia y contundencia. El año pasado hubo un factor muy importante, que fue la ubicación de Guti como hombre, llamémosle así, como hombre libre en el centro del campo. No es una posición en la que Guti abunde demasiado. Por lo general, o le ves de pivote retrasado para intentar ordenar el juego desde atrás, que es una posición en la que sufre mucho cuando se le tapa, o cuando ya los partidos hay que cerrarlos y salen la última media hora, pues juega una posición muy de media punta. En el Camp Nou el año pasado salió en una posición muy libre en el centro del campo, le pidió la espalda a Xavi, desorganizó por completo el centro del campo del Barça y le hizo un roto. No apunta a que este año vaya a ocurrir algo parecido. Si juega Guti tendrá que hacerlo en lugar de Sneijder, porque Diarra es intocable. Batista me cuesta no verle en el equipo titular, y bueno, yo creo que en fin, el Barça no es el mismo, el centro del campo del Barça no es el mismo. Touré marca una jerarquía importante. Yo, si fuese Schuster, no sacaría a Guti, sacaría a Diarra, Batista y Sneijder. Bueno, y si fuese Riker, saldría con los mismos de Valencia.
Falta ver cómo sale el Barcelona, ¿no? Saber si vamos a ver el Barcelona de toque o de posesión larga, pero horizontal, o el Barcelona de toque rápido que vimos en Valencia.
La alineación marcará mucho eso. Vamos, no hay ningún dogma en el fútbol, y cuando decimos blanco sale negro, y cuando decimos negro sale de otro color. Pero digamos que el hecho de tener no diré superioridad, pero por lo menos igualdad en el centro del campo con cuatro jugadores, cuando se alinean Touré, Xavi, Johnsen, Odeko e Iniesta, el hecho de no estar ya en inferioridad, sino por lo menos en igualdad en el centro del campo, yo creo que le da al Barça otro tono, otro ritmo, que es lo que vimos en Valencia. Cuando se alinea Ronaldinho, existe una fijación de todo el equipo por mandar el balón a esa banda izquierda. Ronaldinho acostumbra o bien a cambiar a ceder a su lateral, o bien a cambiar a banda contraria con un centro por lo general muy bien medido, pero acostumbra también a ralentizar ese juego. Eso permite que el equipo contrario se coloque, y a partir de ahí la horizontalidad de la que tú hablabas. Por eso yo propugno que jueguen los mismos del inicio de Valencia, bueno, sin Messi, por supuesto, pero que jueguen con el mismo esquema, y que Ronaldinho pueda ser, para un partido como este, lo que era Iniesta hace 3 años, el revulsivo que sale en la última media hora, y cuando el partido ya está más o menos maduro, que pueda resolver.
¿Y quién debe acompañar a Eto'o en la delantera, entonces, si hablamos de un 4-4-2, como planteas?
Sí, pues yo creo que lo hizo muy bien Rijkaard el otro día en Valencia. Yo creo que debería, los cambios naturales que hizo, Giovanni entró por Messi, Bojan entró por Eto'o, yo creo que esos son los cambios naturales. En estos momentos en la delantera del Barça los titulares deberían ser Giovanni, Eto'o e Iniesta. Pero vamos, es una opinión, como en todo el mundo del fútbol, todo es discutible, luego los hechos te quitan la razón en un partido, pero bueno, a medio o largo plazo no creo que vaya muy desencaminado.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿te atreves con un resultado, con un pronóstico?
Bueno, se pueden dar pronósticos de todo tipo, pero yo me inclinaría por un 2-1 o un 2-2.
¿Un resultado ajustado?
Sí, yo creo que sí. Vamos, me extrañaría mucho que el Madrid no marcase uno o dos goles, por las razones que he explicado antes, digamos, por la contundencia de sus delanteros. Y el Barça, pues hombre, con Eto'o, también me cuesta mucho no ver que uno o dos goles caigan. Por tanto, yo te daría, casi te daría un empate a 2.
Pues tomo nota y a ver si esa capacidad de visión. A ver si no aciertas, exacto.
Que es una de mis características, por cierto, en los resultados.
¿El no acertar o el acertar?
El no acertar.
Bueno, entonces, bueno, también puedes no acertar a peor y eso sería más triste todavía.
Al margen del clásico, me gustaría hacerte un par de preguntas referidas al todo el mundillo este de los de la blogosfera y de los blogs. Tú fuiste uno de los editores, no sé si decir pioneros o no, en el mundo del fútbol, pero sí más seguidos, y tomaste la determinación de cerrar el blog hace unos meses por cuestiones laborales. ¿Se echa de menos este o era ya una obligación más que un hobby?
No era una obligación ni un hobby. Yo me lo tomaba muy en serio. Era una, ¿cómo te diría? Una versión independiente del periodista, digamos, ¿no? Yo hace muchos años que no ejerzo de periodista profesional, o sea, de una persona que vive del periodismo, hace más de 20 años ya. 20 años, sí, más de 20 años. Y lo que hago, pues, es colaborar a veces, etcétera. Y entonces, por lo del blog, durante un tiempo me permitía dar esa visión totalmente independiente, amateur, del antiguo periodismo, digamos. Luego, pues por razones empresariales ha resultado imposible. Y ahora mismo, no es que me lo eche en falta, es que no tengo, y tú lo sabes bien, por lo que hemos hablado estas semanas, no tengo mucho tiempo libre, vamos, no tengo apenas tiempo para nada por estas razones empresariales. Con lo cual, lo echo de menos, sí, pero ha sido como un cambio de vida casi.
Un poco como Quique Sánchez Flores, ¿no? Dejó un cargo, pero ganó una vida, que dijo cuando le destituyeron.
Bueno, yo dejé un blog, pero me metí en unos cuantos marrones.
Pero vamos, nada que ver con el periodismo tampoco.
No.
O sea, es cuestión profesional.
Es cuestión de empresarial. Yo tengo una productora de spots publicitarios y, vamos, no es ningún secreto, y hemos abierto delegación en Estados Unidos. Y bueno, pues es un lío importante.
Sí.
Y en eso estamos.
¿Y tiempo para visitarlos tampoco? ¿O de vez en cuando alguno?
Pues la verdad es que muy poco. No, porque por otro lado tengo que colaborar en la radio, en el periódico, en el Sport. Y ya son tres ratos a la semana que tengo que dedicarme a eso y apenas tengo tiempo. No, eso sí me sabe mal porque me lo pasaba bomba. Visitando los blogs de los colegas.
Bueno, el post de despedida que dijiste en tu blog, hay uno que dice para vosotros, tiene centenares de comentarios. La gente ha seguido entrando durante algún tiempo y dejando sus impresiones también, ¿no? Eso debe reconfortar, imagino.
Sí, hombre, fue la experiencia del blog fue muy reconfortante, muy interesante. Es decir, ver que no escribes para el vacío, sino que hay gente que sigue, vamos, a favor o en contra de tus opiniones. Eso es lo de menos, digamos, porque las opiniones son libres, vamos, faltaría más. Pero la riqueza que se pudo crear en aquel blog, pues fue muy satisfactorio. Fue una época muy, vamos, para mí, de las mejores desde el punto de vista de mi actividad periodística, de las más ricas y de las más enriquecedoras. Sabe mal, pero bueno. La vida, hay que tomar estas decisiones y nuestra aventura empresarial en Estados Unidos, pues la verdad es que es muy gorda y vamos, no admite medias tintas.
Bueno, pues que esa aventura salga bien, que todos los proyectos que pongas en marcha también te acompañe la fortuna y que te equivoques en el pronóstico del domingo.
Muy bien, pues, y un saludo a todos los blogueros que, bueno, no me puedo dirigir a ellos con la asiduidad de antes, pero en fin, que le recuerdo a todos.
Un saludo a Martín. Gracias.